in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
Buona tarde. Me doy permiso para cometer error de este año.
Gaby, pues te tomo la palabra y me arranco con el primer error, porque soy Monse, no soy Iñaki. Voy a hablar por él, porque le vamos a dejar en su duelo y en su nombre haré los diálogos como si fuera él. Así que vamos con el primer error. Y diría Iñaki, y yo me doy permiso para el sentimiento, o sea, para la tristeza, al menos para comenzar el año desde la tristeza, pero con buen rollete, que no quiero cortar a nadie el colocón de un enero sin la paga extraordinaria.
Por razones tienes para el sentimiento, Iñaki, con tu venia. Sin embargo, yo me doy permiso para la alegría. La alegría es una emoción que no se aprende, viene incluida en el paquete de la vida, es como la paga extraordinaria.
No lo digas muy alto, que luego va y te lo recorta Rajoy. No se aprende la alegría, pero se olvida con demasiada frecuencia. Yo me doy permiso para protestar, para protestar. Me está llegando el momento, ya soy adulta.
Pues yo me doy permiso para desobedecer, o sea, me di permiso para aprender otra cosa que la sumisión.
Se nota que sois vecinos.
Bueno, tenéis todos permiso, por supuesto, aunque tampoco lo habéis pedido. Porque esto es escribir adrede, y en escribir adrede solo hay guión para no perdernos. No hay más normas. Incluso podéis saltaros el guión, todo depende. Insisto, esto es escribir adrede, un programa de cuentos en Eco Leganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Y os presentamos el programa Los de Siempre, un grupo de mutilados de esta sociedad. No hay diferencia entre nosotros y cualquier otra víctima de las disciplinas, incluidos vosotros, nuestros oyentes.
Pues se puede decir más claro. Todavía, todos somos iguales.
Y todos tenemos, y tenéis, permiso para buscar vuestro camino este año.
Me doy permiso para... Me doy permiso para no estar solo nunca más.
Yo te apoyo, Gaby. Adelante. Pongo a Dios por testigo de que nunca más estarás solo. Precisamente fue una compañera, con su mensaje de Año Nuevo, quien nos ha dado la idea para este guión de hoy. Para comenzar el año consolidando el suelo bajo nuestras pezuñas, para devolverles a las neuronas del corazón lo que a ratos olvidan, para seguir apuntando nuestra flecha a un centro certero, para ser agua, fuego, éter, aire, tierra, kriptonita o crisálida, desde lo auténtico, desde el presente, a un tiempo fugaz e infinito, para darnos, al fin, permiso.
Pues eso me doy. Permiso para separarme de personas que me tratan con brusquedad.
Y también de las personas que me presionan o me violentan. Y de las que me ignoran o me niegan un beso y un abrazo.
Y yo no acepto ni la brusquedad, ni mucho menos la violencia, aunque vengan de mis hermanas o de mis asistentes, ni de mi familia, ni de mis monitores, ni de nadie.
Las personas bruscas o violentas quedan ya, desde este mismo momento, fuera de nuestras vidas. Que somos seres humanos que tratamos con consideración y respeto a todos los demás.
Merecemos consideración y respeto.
Os vamos a leer un cuento. Desconfianza es su título, que escribió Laura y en el cual evoca recuerdos de infancia a una madre severa y sus ortopedias para torcer la voluntad del hijo, que ella llamaría enderezar, por supuesto.
La educación es lo que tiene, endereza voluntades. Yo siempre dije que me tenían que haber enderezado un poco. Mi padre quería que enderezase mi cuerpo, un imposible, pero no hizo nada para enderezar mi voluntad, o sea, para derrumbarme, hacer de mí una persona de provecho, que cada cual echa de menos lo que le falta. En fin, ahora os leo lo de Laura, se llama Desconfianza. María nunca dudó del comportamiento de sus hijos. Todos recibieron una educación apropiada a su edad. César, el mediano, era el que le creaba algo de inseguridad por su comportamiento. A sus 10 años era demasiado tranquilo, dando sensación de poder dormirse en cualquier sitio, que a veces era verdad. Con su numerosa familia de 7 hijos, María tenía que controlar el comportamiento de todos sin la ayuda de nadie, pues su marido había fallecido. Ella hacía de padre y de madre. Era madre muy cariñosa, pero eso no le impedía ser dura, recta y recta con la educación de sus hijos. No tenía preferencia de ninguno de ellos, en especial a todos los quería con el mismo amor de madre, un amor que se reflejaba en la alegría de vivir de toda la familia. En cierta ocasión mandó a César a comprar una barra de pan para la comida de toda la familia. A la salida de la panadería se sentó en un banco de la calle para disfrutar del sol. ¡Ay, qué bien! Con el calorcillo se quedó dormido. Un perro callejero que debía de tener hambre olió el pan y no dudó en darle un mordisco. En ese instante, César se despertó asustado y corrió detrás del perro y del pan. Al perro se le cayó de la boca la barra, menos uno de los picos. César recogió la barra del suelo un poco manchada de tierra, la limpió como pudo y pensó qué mentira creíble le diría entonces a su madre. Llegó a casa muy nervioso y le contó que venía corriendo, se tropezó y se cayó, que el trocito de pan que faltaba estaba totalmente embarrado y por eso no lo recogió. Su madre, desconfiada, no le creyó, pues sabía bien que César era muy tranquilo y no corría nunca mucho, porque mirando a su hijo veía que no estaba manchado de barro. ¿Cómo es posible que estés tú limpio y el pan no?, le preguntó al fin. Y César terminó contando la verdad. Sin embargo, su madre, que sospechaba de su hijo, no se podía creer tamaña fábula. Ella estaba segura que el trocito de pan no se lo podía haber comido un perro. Ese día César fue castigado a comer sin pan.
Siete niños, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, van siete niños. Van siete niños, en uno de los carros, Paco, en uno de los carros, Paco, en uno de los coches, Paco, va mi cariño. Ay, que me mira, mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara.
Que me ha puesto una patatela.
Eso tenía que salir.
Me doy permiso para abandonar los miedos que me fundieron las personas que me educaron.
Haces muy bien dándote permiso, Gabriel, porque el mundo no es solo hostilidad, engaño o agresión. Hay también mucha belleza y alegría inexplorada, y hemos decidido que se desvanezcan los miedos, abandonar los miedos conocidos, y nos arriesgamos a explorar las aventuras por conocer.
Más vale lo bueno conocido, si se suma a lo mejor que aún está por conocer.
Eso, exploraremos sin angustia de aquí en adelante.
No soy perfecto. Nadie es perfecto. La perfección es oprimente. Me doy permiso para no ser perfecto.
Muy bien dicho. Y me permito rechazar las ideas que me inculcaron en la infancia para que me amoldara los esquemas ajenos, intentando obligarme a ser perfecto, a ser un hombre sin fisuras, rígido, irreprochable, es decir, inhumano.
No, pues yo no, a mí me gustaría ser perfecta, pero asumo plenamente mi derecho a defenderme, a rechazar la hostilidad ajena, a no ser tan correcta como quieren. Y asumo mi derecho a poner límites y barreras a algunas personas sin sentirme culpable.
No hemos nacido para ser las víctimas de nadie.
No somos perfectos y no queremos ser perfectos, pero tenemos amigos, que es lo más parecido al paraíso. Y esto nos ha escrito de la amistad la adredista Isabel, una escritora con más imaginación que miedos, con tener los suyos. A Isabel yo creo que el miedo le desata la imaginación, le da alas. Fernando, léenos su relato.
Así lo tituló la autora, Sol en Navidad. Comienzo. no lejos de la ciudad donde yo vivía, en pleno campo, vivían dos matrimonios amigos, pero un poco alejados uno del otro. Uno de los matrimonios tenía un rebaño de ovejas y vivían modestamente bien. El otro vivía un poco más apretado, en una choza de piedra, pequeña, aunque caliente. Vivían de la recogida de leña, que luego vendían a buen precio, o la más apreciada empleada, o la más apropiada empleada para hacer carbón. También recogían por la noche castañas que también vendían, y así mal vivían. Yo, que repito, que vivía en la ciudad, de vez en cuando iba a verles y les llevaba un gran jamón de bellota, o les llevaba una manta o pantalones y camisa para él, y para ella un vestido de lana. Se ponían muy contentos. A los pastores no les llevaba nada, pues tenían más posibles. Cuando llegaba la Navidad, los de la choza decidieron ir a ver a sus vecinos para decirles que este año pasarían la Navidad en su choza, todos juntos, y de paso me invitaron a mí también. Ellos sabían bien que yo siempre soñé con un regalo muy especial, no es otro que levantarme un día y no necesitar ya de mis sillas de ruedas, y que pueda saltar y bailar como una peonza o velar en un parapente. ¡Qué ilusión! En mi regalo, que siempre es un sueño muy largo, yo vuelo y doy varias volteretas. ¿Cómo disfruto volando? Pero llega la hora de bajar y siempre caigo en la boca de una cueva llena de víboras y escorpiones, que al verme me rodean. Una serpiente salta sobre mí, me pica en un pecho y yo me asusto. De pronto aparece otro parapente y desciende hacia mí. Es alguien de la Cruz Roja, estoy salvada, un doctor. Yo le dijo que una víbora me ha picado en un pecho. ¿Qué me puede hacer? Pues chupar el veneno después de hacerme una infección. Pero me chupa tanto que termino despertándome con un orgasmo tremendo. Pero mis amigos también saben que este regalo no me lo pueden hacer y piensan en otra cosa. Así que se fueron a un pinar a por el pino y a recoger piñas, que luego las pintaron de color rojo y con el papel de plata hicieron estrellas para decorar su pino y poner unas cintas doradas. Ya estaba todo listo en la choza para la llegada de los amigos y pusieron en el árbol los regalos que amorosamente nos habían hecho. Yo fui la primera en llegar y abrí el mío con sorpresa e ilusión. Me habían regalado unos guantes de piel que por dentro tenían la lana de las ovejas de sus amigos, que abrigaban mucho. Pronto llegaron los vecinos pastores, también con regalos. Tampoco me pudieron regalar lo que yo más deseaba, claro está, pero me alegré mucho de pasar con ellos la Navidad, una Navidad llena de sol, por suerte.
Thank you.
chorrero que esta tarde fue a los toros. Y que ha llorado con un torero que vestía de ganadillo. Corazón emocionado.
Para no sufrir angustia, esperando una llamada de teléfono o una palabra amable.
Tienes nuestro permiso, Gabriel, para no estar esperando alabanzas o manifestaciones de ternura o la valoración de los otros.
Me afirmo como una persona no adicta a la angustia.
Y yo soy yo quien me valoro, me acepto y me aprecio. No espero la consideración de fuera.
Y yo no espero encerrado en mi casa. Al contrario de lo que me enseñaron en la infancia, la vida es una experiencia de abundancia.
Empiezo por reconocer mis valores y el resto vendrá solo. No espero nada de fuera.
Y los adredistas nos damos permiso para no estar al día en muchas cuestiones de la vida. No necesitamos tanta información, tanto programa de ordenador, tanta película de cine, tanto periódico, tanto libro, tantas músicas. Nos permitimos no saberlo todo, ni estar al día en todo o en casi todo.
Pues a mí me gusta la información. Pero sí, me doy permiso para saborear las cosas de la vida que mi cuerpo y mi mente pueden asimilar a un ritmo tranquilo.
Y yo decido profundizar en todo, cuanto ya tengo y soy. Con lo que soy ya me es más que suficiente y aún me sobra.
Pues llegó el momento de leer a Peba, que hace mucho tiempo que se dio permiso para ser insolente, incluso consigo misma. Y también se dio permiso para ser inmune a los elogios o alabanzas desmesurados, que las personas que se exceden en consideración resultan abrumadoras. Peba prefiere las relaciones menos densas. Ella sabe vivir con levedad, sin cargas ni demasiadas excesivas, ni demandas excesivas. Aprendamos de Peba, que nunca entró en el juego de las responsabilidades.
Menudo lío me habéis metido. Yo os leo las reflexiones de Peba, que tituló Las apariencias. Las personas a mi alrededor no aparentan, son como son. Y no hay más que la silla de ruedas imprime mucha personalidad. La única que todavía aparenta algo soy yo misma. Aunque me paso el día engañándome con ser joven, aunque experimentada. En realidad, lo único que tengo mío y no me falla es mi nombre. Porque yo de verdad, de la abuela, de verdad de la buena me llamo Pilar. Y no lo cambio por nada. Porque me gusta, como me gusta, lo quiero para mí sola. Pues no tengo que aparentar que me llamo Pilar. Lo soy, soy Pilar, y además mi nombre es así, Pilar, como un gran fundamento. Y me da un poderío bestial. Un fundamento es irrompible. Aguanta el paso de los años, que no es el caso de mi menta. Que mi pila de años, los que tengo, me obligan a aparentar a ser una jovencita de cuerpo, aunque con experiencia. Qué ideal de muerte. Pero lo que pasa es que ni soy joven ni tengo maldita experiencia de nada. No tengo, me dejo llevar por la pura apariencia. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Me dejo llevar. Me dejo llevar como una cometa en el aire que aparentemente va a su antojo, pero si te fijas mejor, ves como el hilo, ves el hilo y comprendes que era pura apariencia, que era pura apariencia, o más bien aún pura obligación. Pues es llevada hacia donde el viento le da la gana. O sea que quien está jugando con ella es el viento. Es el viento. El viento sí es libre para mover la cometa, aunque no lo parezca. Y a mí me gustaría ser libre para viajar. Y yo escribo con apariencia de lógica. Aunque de lógica no tiene nada, porque a mí con los años se me acentúa la ansiedad, eso, y esto no es nada lógico, ni lo aparenta, porque me aumenta la impaciencia por hacer o alcanzar lo que ya no está a mi alcance, al alcance de mi silla de ruedas y de mi naturaleza. Antes las cosas estaban aparentemente más cerca, porque yo era más ágil, tenía las carnes más flexibles, anda igual que yo. Y esto me daba mucha más movilidad. Y con ella abarcaba más, me permitía hacer más cosas de mi vida cotidiana y por lo tanto mi ansiedad disminuía. Vamos, que era más llevadera, como más liviana, vamos, más ligera. Esto de la ansiedad. Parece una canción de Machín, un auténtico romántico, un volado de los boleros y de las tragedias de amor de hombres. Con poca imaginación, este amor que lo mueve todo, porque el enamorado además tiene dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el dinero es mucho mejor que tenerlo. Anda, en eso estoy de acuerdo. Es mucho mejor tenerlo, porque de esta forma el amor se complica menos. Y sobre todo que sin dinero el amor es más pobre y no da para un bolero ni para nada. Y a muchas personas se les dispara la ansiedad, que es lo que yo iba, que no se puede aparentar todo.
Auténtico.
Tú larga por esa boca, que eres nuestra doctrina, Gabriel. En tu nombre y desde hoy no volveremos a soportar situaciones y convenciones sociales que agotan, que nos disgustan o que no deseamos. No más esfuerzos por complacer.
Es sencillo y liberador acostumbrarse a decir no.
Has elegido lo que te da salud y vitalidad, Gabriel, y cada vez te sentirás mejor. Y ahora nos va a leer César lo último tuyo que hemos publicado en Escribir Adrede. Es una mezcla de autenticidad y de franqueza explosivas, pero te temblaba el pulso al escribir. Podía explotar la nitroglicerina. Estabas muy inseguro, Gabriel. Hoy ya te expresas mejor. Escucha a César a ver cómo te suena en otra voz tu confesión.
Así se ha titulado su poema, Heavy Metal. Lo que yo quiero es una novia. Ya no me acuerdo cuándo empecé este diario. Ya son años. Ahora, como me he vuelto un vago, no me dedico a nada. Y mira que aquí en el camp hay actividades, que si radio, que si excursiones, que si terapias, que si UPL, que si Bosia. Yo solo escribo, hago radio y voy con Amparo a su taller. La pintura me gusta a ella. Me trata con respeto, que yo soy muy rebelde. El último cuadro que hice fue el grito de Munch, no el mío. Ahora estoy con un abstracto que no acaba de gustarme. Y si falto, pues falto. Para Amparo, o sea, no le da importancia, porque dice que yo soy lo importante. Pues yo lo que quiero es una novia. Ya no tengo ilusión por nada, solo salvo las mujeres. Siempre estoy igual. A lo mejor es una suerte, pero a lo mejor no. Hace algunos meses, haciendo fiesta a la vida, ahora no lo hago nada. No hago nada. El otro día me lo pasé en grande con Patricia Tapias en la FENAC. Le llevé la revista Proposiciones, el número 11, con la entrevista que le hice el día que vino a cantar aquí, al CAM. Estoy bastante triste y me gustaría cambiar todo. Me aburro. Y una novia me vendía bien.
Si yo encontrara la estrella, que me guiara. Dentro de mi pecho y la venerara, si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. La
ropa negra que no engaña y nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno.
Si yo encontrara a la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que me
para no obligarme nunca más a ser el alma de las fiestas.
Pues a mí me encantaría.
Y en ese mismo permiso, en ese mismo espíritu de sentirnos como nos sentimos, respetamos a Iñaki. Y yo, Monse, con todos los respetos, leo su texto, ya que él está en duelo. Os lo recuerdo otra vez, queridos oyentes. Así que gracias, Gabriel. Yo tampoco he nacido para entretener y dar energía a los demás a costa de agotarme yo. No me justificaré más. Si estoy alegre, lo estoy. Si estoy menos alegre, lo estoy. Si un día señalado del calendario es socialmente obligatorio sentirse feliz, yo estaré como estaré. Y hoy, por ejemplo, me he dado permiso para estar triste, porque no puedo menos que estarlo. Hoy hizo 8 días que ha muerto Mariby, 4 de enero del 2013, en el Hospital Severo Ochoa. Ese mismo día había ido a verla y habíamos hablado y sabía que se moría. Los que me escucháis, nuestros oyentes, no sabéis que Mariby venía todos los días de radio a escucharnos en directo. Aquí, a nuestro taller de la segunda planta del CANF, desde donde emitimos. Y desde su silencio, la enviamos un saludo con todo nuestro cariño.
Mariby se colocaba ahí, frente a nosotros, y en silencio nos aplaudía.
En fin, que me doy permiso para estar como estoy, para sentirme bien conmigo mismo y no como me ordenan las costumbres y los que me rodean. Lo normal y lo anormal en mis estados emocionales lo establezco yo a partir de hoy.
Lo que nunca os voy a decir, Iñaki, es que este verano escribía estas miniaturas pensando en Mariby, las últimas que hemos publicado en el blog. Vamos a terminar nuestro programa leyéndolas en homenaje a Mariby.
Mariby siempre está presente mientras acudamos al programa.
Comienza tú, Fernando, a leer estos versos.
Estoy bebiendo cerveza y estoy pensando que quiero a una mujer. Querer simplemente la quiero. Pensar, yo pienso que la quiero.
¿Por qué? ¿Por qué nos queremos?
Si alguna vez ha sido, si alguna vez no ha sido, ¿cuándo sería?
Me gustaría ver claro la quiero.
Es cuestión de imaginación. Es cuestión de paciencia. Mierda.
Está ahí. Está ahí. Está serena. Está serena, tranquila. Déjala que duermas bien.
¿Por qué os molesta mi historia?
Decís que si te olvidas de ti, te olvidas del mundo, pero es mentira. Si me olvido del mí, el mundo me descalabra. Y ya me ocurrió.
Quisiera despertar en tus ideas. Quisiera despertar en tus sueños. Quisiera soñar en tus propios sueños.
Mujer de porcelana, mujer de altos orgullos, mujer de porcelana.
Mujer única, mujer de grandes ojos y gran corazón, mujer grande.
Como la tortolita que anda por el monte, así andaba mi compañerita de día y de noche. Así andaba mi compañerita de día y de noche.
A buscarte un día me fui por ver si con mi llantito te condolecía de mí, por ver si con mi llanto alma
aquí te damos permiso para vivir tu duelo. Nos despedimos. Esto ha sido todo hoy. También podéis oír nuestros programas grabados. Los tenemos todos colgados en Eco Leganés. Son muchos y muy buenos. Los que prefiráis leer a los adredistas, nos encontraréis en nuestro blog, Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con tranquilidad.
Nos despedimos, sí. Y niña que ya sabe que puede llorar en mi hombro. No, sí, o sea, sí, daos permiso para ser solidarios. Besos a todos de Carmen y también a mi tocaya.
Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Eco Leganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Hoy dedicado a los buenos propósitos, a empezar otra vez algo, un año, una vida.
Soy Juan Andor, saludo.
Y César, besos a todas.
Y Iñaki, echaremos de menos a Mariví, que nos echaba en silencio. Que nos escuchaba en silencio. Sí. Saludos.
Y yo soy Monse, en nombre y en honor a Iñaki, que normalmente está al frente de este grupo de mutilados por las disciplinas, pero que nadie podrá silenciar. Y gracias a Rubén, a Emma, a Paco, a Andrés, que es el guionista, que se esconde, el contador de cuentos y mentiras, y bueno, a todos los amigos que nos escucháis.
Serena como el verano, y me conocéis, no me presento.
Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast. Blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff.